terminada esa entrevista con Igor Eguren, vamos ya con la tertulia. Hoy, inevitablemente, comenzaremos hablando del fallecimiento del alcalde de Bilbo, de Iñaki Azcuna. De hecho, ahora mismo leemos que el pleno de la capital bilbaína, que el pleno del Ayuntamiento de Bilbo se reúne hoy tras la muerte ayer de Azcuna. Ya saben, bueno, pues que sufría una larga enfermedad y ayer, bueno, pues se cumplían, digamos, las previsiones. Fallecía ayer después de esa larga enfermedad y hoy, bueno, pues hay reacciones de todo tipo, valoraciones, bueno, como es lógico. Vamos ya a presentar a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros aquí en la tertulia. A través de la línea telefónica tenemos a Mikel Arana, egunon Mikel. Y a Iñaki Anasagasti, egunon Iñaki.
Egunon.
Y también aquí, como siempre, en los estudios de Urruña, Maite Ubiria, egunon.
Egunon, menoi.
Bueno, hoy, lo decía yo al presentar la tertulia, comenzamos hablando de Iñaki Azcuna. Y Iñaki, bueno, pues lógicamente, primero te doy a ti la palabra.
Bueno, no por esperado, pues no deja de impresionar, ¿no? Pues una persona que llenaba mucho el día a día de la política vasca, sobre todo porque, claro, presidía un ayuntamiento como el de Bilbao, que ha sufrido una transformación pues muy importante, ¿no? Y sobre todo por una personalidad muy especial, muy carismática, muy directa, con sentido del humor, con distancia. Yo, la verdad es que tuve mis encontronazos también con Iñaki Azcuna, porque era un hombre de un carácter muy fuerte, pero también tuve pues la posibilidad de trabajar con él en hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad pues fui al despacho del alcalde y dije: oye, Iñaki, resulta que en Bilbao nació José Antonio Aguirre y aquí no hay nada que recuerde que nació el Lendakari. Oye, pues hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Pues una estatua. Pues ¿quién es el mejor escultor? Pues tal. Bueno, es decir, que era muy receptivo a aquellas cosas que creía que se tenían que mover. Y luego tuvo la habilidad de trabajar bien con la Diputación de Vizcaya en ese consorcio que se creó Bilbao Ría 2000, que yo creo que es un poco el éxito de Bilbao no es de una persona, el éxito de Bilbao es de muchas personas que han trabajado, pero que él lo ha personalizado de una manera muy clara, con ese título incluso un poco bilbaíno del mejor alcalde del mundo, y luego también con su manera de proceder en relación con la política. Era muy directo en relación con, bueno, con el tema de ETA. Me imagino que declaraciones suyas habrán rechinado en el mundo de la izquierda abertzale, pero en definitiva era hijo de un gudari que trabajó por su pueblo, tanto en Osakidecha como consejero de sanidad, como alcalde, como secretario general de la presidencia, un servidor público que, bueno, pues ha fallecido y ha dejado un gran vacío político y humano, sobre todo.
Uh-huh. Mikel.
Hombre, no sé, al final siempre es complicado, ¿no? Al día siguiente del fallecimiento de una persona hacer una valoración, sobre todo si pues no se compartía particularmente el modo de hacer política de Iñaki Azcuna, ¿no? Bueno, yo creo que en estos casos, en primer lugar, y más desde el punto de vista humano, pues lo que corresponde es trasladar el pésame a su familia política, desde luego. Y luego, lógicamente, tampoco se puede negar, ¿no?, la importancia que ha tenido Iñaki Azcuna en Bilbao. Ha sido alcalde durante muchísimos años, logró una mayoría absoluta. Desde luego no se pueden ocultar, bueno, pues los triunfos también de su gestión, ¿no? Yo creo que en el centro de Bilbao, bueno, pues se acometió una transformación terrible, bueno, pues bajo su alcaldía. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco se puede decir que todo sean luces, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, pues que al día siguiente pues vemos hoy los periódicos en Bilbao con, bueno, pues prácticamente homenajes de 50 páginas y todo el mundo diciendo lo bien que hacía las cosas. Bueno, pues efectivamente hubo cosas que hizo bien, y efectivamente en el ámbito de Osakidecha, pues yo creo que ahí tiene menos oscuros, pero la gestión de Bilbao, bueno, pues también cabe recordar pues los últimos años, ¿no? Pues empezando desde lo más cercano, pues la polémica con los cuadros franquistas en el Ayuntamiento de Bilbao, los episodios de Cucucha, bueno, y para los que vivimos en Bilbao, pues también darnos cuenta, ¿no? Es decir, que el centro ha mejorado muchísimo, pero bueno, pues también quedan pendientes pues mucha vida en los barrios, se ha trasladado, bueno, pues las cosas muy hacia un modelo de ciudad que tal vez, bueno, pues no sea tampoco el modelo óptimo para una ciudad de pues de este tamaño, ¿no? Que tampoco es Nueva York. Y bueno, pues y luego con respecto a su forma de ser y a su estilo, bueno, pues era un estilo muy, digamos, del tópico bilbaíno, una persona pues, bueno, pues muy, digamos, grandilocuente, muy de decir lo que se le pasaba donde se le pasaba por la cabeza, y los que somos bilbaínos de adopción, bueno, pues es un estilo que tampoco nos resulta particularmente identificable o amable, ¿no? Pero bueno, desde luego no se puede negar tampoco lo que fue. Lo que pasa es que, bueno, pues en estos casos, como digo, siempre ocurre, no se subrayan más los claros que los oscuros, pero tampoco se puede olvidar que los oscuros también los tuvo.
Bueno, Iñaki ha iniciado esa valoración, Mikel ha puesto más matices encima de la mesa. ¿Tú, Maite, qué dirías?
Bueno, pues que efectivamente que es el día de la condolencia, ¿no? Y de transmitir, pues bueno, pues ese sentimiento, ¿no? Tanto al Partido Nacionalista Vasco como fundamentalmente a la familia y a los amigos de Iñaki Azkuna, ¿no? Y imagino que también en gran medida a sus compañeros de corporación, ¿no? Efectivamente, Iñaki Azkuna ha cubierto un gran espacio, ¿no? Un gran espacio en lo que es la gestión del Ayuntamiento de Bilbao, seguramente porque era ese político muy omnipresente, ese político de una acción muy directa, de un genio muy especial, y seguramente efectivamente porque ha engarzado, pues bueno, con ese sentido, coincido en eso, ¿no? Con Mikel, de la grandilocuencia política, ¿no? Pues que le garantizaba pues una presencia mediática muy fuerte, ¿no? Hay que decir que efectivamente Iñaki Azkuna es el hombre del éxito del PNV en Bilbao, ¿no? Por los resultados electorales que están ahí, ¿no? Yo recordaría que las elecciones en las que se ha presentado Iñaki Azkuna, podemos ver los resultados que obtiene Iñaki Azkuna para el Ayuntamiento de Bilbao y los resultados que obtiene el señor Bilbao en la Diputación de Vizcaya, y vemos lo que es el tirón electoral tan importante que tenía Iñaki Azkuna y la capacidad, desde luego, de convencer a sectores que no están adscritos al PNV y que yo situaría fundamentalmente en la derecha sociológica de la ciudad, ¿no? Con la lectura política que ello merece, ¿no? Es el actor principal, por lo menos en el plano público, de esa gran transformación de Bilbao. Esa gran transformación de Bilbao, en la que efectivamente pues no todos son luces, en la que también hay sombras, ¿no? En la que no solo hay grandes firmas de arquitectos que han transformado la ciudad, sino que también hay algunos olvidos con respecto pues a barrios populares de Bilbao. Hay grandes olvidos, yo diría también, con lo que se da en llamar el patrimonio industrial de Bilbao, que en cierto modo ha sido borrado del mapa para dar paso a una, pues también a una cierta grandilocuencia en el tratamiento de los espacios y la transformación de la ciudad en una ciudad de servicios. Bueno, pues hay un balance muy muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de Iñaki Azkuna, porque ha cubierto una etapa muy larga de la gestión. Evidentemente, yo mantengo una discrepancia política muy abierta con el alcalde de Bilbao, y recuerdo que una de las últimas palabras que dirigió a las formaciones de izquierda independentista en el Ayuntamiento de Bilbao es que con vosotros ni a heredar, ¿no? Yo por eso recordaría, ¿no?, esa distancia que ha mantenido él, casi epidérmica, ¿no?, con respecto a la izquierda abertzale, que ya ha situado a Iñaki Azkuna, el alcalde Azkuna, un espectro pues alejado, ¿no?, de sus propias siglas, en el sentido, por lo menos en la adscripción del abertzalismo, ¿no? Pero bueno, hoy es el día, sin duda, eso del abrazo a sus personas más cercanas, a su familia en el sentido más amplio, y el día del respeto, ¿no? Pero a partir de ahí, lógicamente, pues hay ciudadanos que se sentarán herederos de esa gestión y otros que no nos enteremos para nada identificados en gran parte de las labores que ha hecho Iñaki Azkuna.
Bueno, pues hoy tocaba inevitablemente hablar en la tertulia de Iñaki Azkuna. Hemos hecho ya esa primera ronda, si os parece. Cambiamos de tema, teníamos preparados otros debates, otro par de cuestiones, si es que nos da tiempo a comentar las dos. Y la primera tiene que ver con el paso dado por el colectivo de presos políticos vascos, la declaración de diciembre y la ratificación que llegó después, y ya la semana pasada, bueno, el anuncio de que ya se han empezado a hacer esas peticiones individuales de traslado, en concreto por parte de un reducido grupo de cerca de 20 presos y presas políticas vascas, concretamente los de más de 70 años y gravemente enfermos. Y bueno, ha llegado la respuesta del Estado, también del PNV, bueno, pues que exigen de nuevo más al colectivo de presos políticos vascos. Aquí se ha abierto de nuevo otro debate y os quería preguntar, bueno, en torno a él, Mikel, si te parece, empiezo contigo, partiendo de la base de esa posición del 28 de diciembre, de esa declaración del colectivo de presos políticos vascos, ¿hay que exigir más para cumplir los derechos humanos?
No hay que exigir más para cumplir la ley, ¿no? Yo creo que la cuestión principal es esa, es decir, aquí existe una legislación penitenciaria y, por lo tanto, el cumplimiento de los derechos humanos a efectos de legislación penitenciaria, a lo que debe circunscribirse es precisamente a la aplicación de la ley, ¿no? Y, por lo tanto, una cosa es que políticamente sea exigible una actitud autocrítica con lo que han sido las acciones que en el pasado han desarrollado los presos de ETA y la cantidad e intensidad de injusto dolor causado, y otra cosa es que la aplicación de la ley haya que inventarse nuevos procedimientos para esa aplicación, ¿no? Y yo creo que el problema ha sido siempre ese, ¿no? La mezcla del criterio político con la aplicación de la ley, y por lo tanto, bueno, pues luego nos encontramos con declaraciones tan poco lógicas como la del ministro de Interior, ¿no? El hecho de decir que si no se pide perdón no habrá beneficios penitenciarios, y luego inmediatamente después decir que el perdón no es sincero porque se buscan los beneficios penitenciarios, ¿no? Generando así un círculo vicioso del que es prácticamente imposible salir. Por lo tanto, bueno, yo creo que lo que corresponde en este caso es ver qué recorrido tienen esas solicitudes individuales en el ámbito administrativo, que les auguro un recorrido corto, y a partir de ahí iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Porque, bueno, pues las primeras decisiones las toma el Ministerio de Interior, pero a partir de ahí ya pasamos al juez de la vigilancia penitenciaria, que seguramente pues tendrá que adoptar sus decisiones con un criterio menos político y más jurídico, ¿no? Y yo creo que también para quien adopte este tipo de decisiones, pues se planeará la sentencia sobre la doctrina Parot, y ya sabemos que a los jueces no les gusta que les enmienden la plana, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos en un debate que es un debate largo ya, porque el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos de los presos, pues yo creo que es una cuestión que no se debía haber vulnerado, como se ha vulnerado durante tantos años, y esa mezcla con la perspectiva política, ¿no? Y, bueno, pues, insisto, yo creo que es un camino que tiene recorrido en el ámbito judicial, será un recorrido, pues, me temo que largo, pero, bueno, pues, yo creo que se podrá ir avanzando.
Bueno, lo decía yo al principio, se les está exigiendo a los presos y presas vascas arrepentimiento, que pidan perdón, que se desvinculen de ETA, a pesar de que nunca hayan militado en la organización armada. Bueno, ¿cómo veis todo este debate?
Bueno, yo creo que bueno, convendría sacar la cuestión de lo que son los derechos de las presas y de los presos políticos vascos de lo que es esa polémica política baldía, ¿no? Efectivamente son declaraciones que no contribuyen a nada, no contribuyen al nuevo tiempo político y no contribuyen a arrojar más luz sobre lo que es la solución de la situación penitenciaria de estas personas, ¿no? Yo creo que además, bueno, pues en el primer grupo de presos que han presentado la demanda, no creo que hay muy pocas dudas, es decir, de que el cumplimiento estricto de la ley llevaría a estas personas no solamente a Euskal Herria, sino previsiblemente a sus domicilios, así lo fija la ley, y a partir de ahí poco debate, ¿no? Es de entender que la posición que tiene el gobierno español de obstaculizar cualquier tipo de solución, de intentar alargar, ¿no?, lo que es el sufrimiento y la situación de violencia que yo creo que padecen estas personas y sus familiares, no lo olviden. Estábamos hablando en este primer grupo de personas con enfermedades graves, de personas que han cumplido más de 70 años de edad. Entonces, yo creo que simplemente estamos asistiendo a un ejercicio de ensañamiento político, ¿no? Una cuestión son las declaraciones políticas, luego hay que hacer la lectura de los reglamentos y de las leyes. Efectivamente, son los jueces los que tienen que decidir, y esperemos que eso se dé de una forma bastante rápida y, en ese sentido, de una forma profesional o acotada a la ley. A partir de ahí, si no ocurre eso, pues efectivamente se abrirán otros caminos que ya se han recorrido, que alargan las decisiones y que, bueno, que yo creo que no benefician absolutamente a nadie, ¿no? Lo que es de esperar, yo lo que espero por lo menos es de los representantes políticos vascos que haya un acompañamiento y un empuje compartido, cada cual desde su posición política, totalmente respetable, para que se vaya agilizando esta cuestión. Yo creo que el acabar con la dispersión debe ser un objetivo político de todas las personas que vivimos en este país, de todos nuestros representantes políticos. Es posible conseguir ese objetivo en el corto plazo si se articulan consensos sociales y políticos amplios, y yo creo que ese es un poco el reto que tienen los representantes políticos en Euskal Herria, porque la posición del PP ya la conocemos.
Iñaki.
Bueno, hago mías las palabras que he escuchado de Miquel y de Maite. Solamente constatar un cambio de actitud, bueno, y sobre todo a peor, por parte del Ministerio de Interior, en un contexto preelectoral europeo, en un contexto donde hay un debate fuerte en relación con las víctimas, en un contexto en el cual el Partido Popular, pues en lugar de abordar el fin, bueno, el fin de la violencia, que incluso estaba en el propio pacto de Ajurenea, el fin dialogado de la violencia, y la situación de los presos, es decir, todo una serie de cuestiones que se habían aprobado en el pasado y que además se nos decía que lo importante era que ETA no actuara y que todo lo demás se conseguiría inmediatamente. Bueno, pues de eso nada. Jorge Fernández es un ministro de Interior, pues que parecería que disfruta, pues en este momento, de, aplicando una cerrazón mental, viajando a Francia para lograr que el ministro socialista de Interior también actúe de la misma manera, con unos criterios muy cerrados y poniendo obstáculos. En este momento yo creo que son obstáculos políticos, electorales, dar una imagen de fortaleza ante su propia parroquia y no buscar soluciones, ¿no? El otro día, incluso cuando visitó Donosti, estuvo la consejera del Departamento de Interior, en relación con el repliegue, pues también dijo una serie de balandronadas y de cuestiones que tampoco tienen que ver con la propia ley, porque la ley es muy tan clara en relación con las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi, ¿no?, que son supracomunitarias. Es decir, que está en un momento pues que le viene bien utilizar el discurso duro y están pagando los presos. Y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que es un hombre tan católico que no hace mucho honor. Yo siempre que puedo le ataco por ese lado. Usted, en las obras de misericordia, una de las cuestiones que usted debería cumplir, si quiere ser tan buen católico, pues es esta, atender a los presos de otra manera. Y sin embargo, hemos visto cómo ha argumentado en relación con los emigrantes en Ceuta y Melilla, y cuál ha sido el discurso fundamentalmente represivo en relación con la inmigración, y ahora en relación con los presos, poner obstáculos y cerrar las puertas. Afortunadamente, bueno, pues existen los jueces de vigilancia penitenciaria que imagino que actuarán con la cabeza mucho más fría que lo que está actuando este ministro, que parece que está buscando, no sabemos qué, que la extrema derecha hará un monumento, pues no sé, en la Puerta del Sol o algo parecido, porque lo demás no se entiende.
Bueno, ya que mencionabas eso, actitud represiva en relación con todo lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla, y vamos a terminar hoy la tertulia hablando de cómo han eliminado la justicia universal, el gobierno del Partido Popular, como algunos jueces de la Audiencia Nacional Española están desobedeciendo todo eso, pero la verdad es que hay muchas leyes que llegan desde Madrid y que se pueden comentar, y yo, la verdad, improvisando, pero porque he cogido la portada ahora mismo del Mundo y me ha llamado la atención un titular, yo os lo comento y si os parece terminamos hablando de este tema. Dice el titular: Interior podrá obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones, los convocantes pagarán el coste. Bueno, esto es alucinante también. Se refiere a la ley de seguridad privada, Miquel.
Sí, tampoco es nuevo, ¿no? Es un debate, creo que estaba para aprobar o la aprobaron en el Congreso recientemente, a la vista está, ¿no? Es otra de las obsesiones del Partido Popular, que es la de la privatización de todos los ámbitos, ¿no? Y también del ámbito de la seguridad. A ver, también es cierto que...
Esto de que el propio convocante tenga que contratar a una empresa de seguridad y hacer frente a los costes es un poco curioso, ¿no?
Sí, sí, no, pero además eso ya se comentó en su día, no solo a efectos de manifestar, sino a efectos de cualquier tipo de concentración ciudadana, ¿no? Es decir, también los conciertos, los partidos de fútbol, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí hay, y eso pues es un afán privatizador también, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, bueno, pues en esa dinámica ultraliberal, pues entiende que todo es susceptible de privatizar y también la seguridad, con el riesgo que eso conlleva, bueno, pues para la propia seguridad de la ciudadanía, ¿no? A ver, no es que tengamos gran confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero por lo menos están sujetos a determinado tipo de leyes y a determinado tipo de controles, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la seguridad privada también, pues muchos conocemos las carencias de todo tipo que tiene, ¿no? Yo creo que estamos entrando, bueno, pues en un modelo muy tipo ultraliberal, donde se eliminan los controles para todos, donde todo tiene que ver con el ámbito privado, insisto, siempre en perjuicio de los ciudadanos y las ciudadanas, que bueno, pues que a ver qué tipo de controles tanto anteriores como posteriores se van a tener para quien en el fondo, bueno, pues es responsable, insisto, pensemos en una manifestación, pero pensemos también, bueno, pues en una concentración de tipo deportivo donde hay 40.000, 50.000 personas en un recinto cerrado y los peligros que puede tener que eso quede en manos de la seguridad privada, ¿no? Yo creo que es otro despropósito más del Partido Popular, que también, bueno, pues con esa mayoría absoluta en el Congreso hace un poco lo que le viene en gana y que desde luego va a ir siempre, pues eso, insisto, en detrimento de la ciudadanía en general.
Sí, yo, bueno, hablas de un modelo ultraliberal, yo lo dejaría casi en un modelo ultra, ¿no? Conociendo algunos comportamientos que han tenido vigilantes privados, yo diría, con determinadas personas de nuestra comunidad, y bueno, son muy conocidos muchos casos, ¿no?, en los que ha habido comportamientos de corte xenófobo, de corte homófobo, por desgracia, pues bueno, pues los titulares de los periódicos nos dan para muchas cosas, efectivamente, porque no estábamos hablando de un control público efectivo, estamos hablando de empresas privadas que tienen sus propias lógicas de contratación, que, bueno, que otorgan la formación que consideran oportuna y que sobre todo como son unas empresas privadas obedecen a intereses de beneficio inmediato con lo que ello supone, ¿no?, el dejar ese sector de seguridad a manos de esas empresas, ya por no hablar de los múltiples intereses que tiene el Partido Popular o personas muy destacadas del Partido Popular en lo que es la seguridad privada, que es uno de los grandes negocios del siglo, ¿no? Bueno, pues es bastante fácil de ver, ¿no?, esa política de vasos comunicantes, ¿no?, de que yo aporto leyes que otorgan o hace que la seguridad privada entre en un ámbito que no le corresponde en ningún caso, por lo menos no en una sociedad que vele por los derechos y por las libertades de los ciudadanos y por la utilización democrática del espacio público, que lo recordemos es de todos y no solamente de personas que van armadas, porque a este paso con la inflación que va a haber de personas armadas en las calles, pues yo no sé de que si esas calles son un espacio público de libertad o son un espacio de ocupación de personas con estos instrumentos que generan situaciones de violencia o de tensión, ¿no? Evidentemente parece que hay unos intereses bastante bastante claros, ¿no?, entre, bueno, pues lo que es la forma de pensar del Partido Popular, que yo creo que tiene unos tintes bastante totalitarios, muy restrictivos de las libertades y los derechos en todo caso, y por otra parte con intereses, pues desde luego más de andar por casa, intereses claramente económicos. Eso cualquiera que ve un poco quiénes son las personas que están al frente de estos grandes emporios de la seguridad en el Estado español, pues se da cuenta, ¿no?, del carné que tienen o de las creencias políticas que tienen, y las relaciones ahí son bastante bastante claras, ¿no? Como puede haber intereses a otros niveles, en el orden de la sanidad, en el orden de la educación, que obedecen desde luego a un ideario ultra, pero además obedecen a unos intereses económicos y de clase y de élite muy claros.
Bueno, y aquí, eso, para terminar. Sí, sí.
Sí, yo creo que aquí, con el anuncio del cese definitivo por parte de ETA, pues se ha ido escalonadamente quitando los escoltas, ¿no? Y entonces estas empresas han entrado en crisis, la mayoría, y han desaparecido algunas de ellas, no las más importantes ni las más vinculadas con dirigentes del Partido Popular, ¿no? Y entonces ahora, lógicamente, pues tienen que presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley en relación con la seguridad privada que de alguna manera palíe pues este vacío que están sufriendo estas empresas en este año y pico pues que llevamos en el cese definitivo. Pero también yo creo que este es el aperitivo, porque luego está anunciada la ley de seguridad ciudadana, que es así, que es represiva y bueno, absolutamente infumable, ¿no? Que ya solamente con el anteproyecto de ley ha organizado un gran debate. Y el día que se presente ya públicamente y se empiece a discutir, yo creo que va a ser uno de los grandes debates, porque efectivamente quieren, con un criterio absolutamente policial, y no solamente abordar la persecución del delito, sino fundamentalmente la persecución de las ideas políticas, y ponerlo todo mucho más difícil a la hora de una manifestación o a la hora de cualquier exceso que se produzca en una manifestación. Si el quien convoca una manifestación con la seguridad privada tiene que pagar seguridad privada, el que organiza una manifestación y se rompan cuatro cristales se va a enterar de las puntas que le van a caer. Es decir, que yo creo que este ministro y este gobierno del Partido Popular pues han asumido pues el criterio represivo de la sociedad y no buscan los orígenes de por qué la sociedad está disconforme, sino fundamentalmente atacan aquellos que no están de acuerdo con la una política del gobierno. Y yo creo que por parte del Partido Popular está enseñando su verdadero talante. Es un talante, como ha dicho Maite, no ultraliberal, sino fundamentalmente ultra, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar. Maite, Mikel, Iñaki, ya sabéis que entramos en la primavera, pero en un ambiente bastante invernal, ¿eh? Bastante. Vamos a empezar el fin de semana un poco al revés.
Sí, bueno,
sí,
pero...
complicado, ¿no? Eso
que, bueno, pero haremos, haremos frente a eso también. Yo quería aprovechar que entramos en primavera para, bueno, pues para felicitar y para saludar al, al pueblo kurdo que hoy está celebrando Newroz, que está celebrando, ¿no?, su fiesta grande, que, bueno, que es una fiesta cultural y es una fiesta política también, que llega con la primavera y, bueno, pues trasladarles ese, ese abrazo. Y como es una fiesta del fuego, pues no tendrán mucho frío ni problema con las temperaturas como nosotros.
Muy bien, pues así terminamos. Iñaki, Mikel, Maite, mi esker, a todos nos tirar arte.
Adiós, Rolante.